Hola amigos, bienvenidos a un programa más de En Moto, En Auto Radio. Hoy un programa temático, como son estos nuevos programas que estamos haciendo. Ya sabéis, lo dedicamos a un tema concreto y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a aprender un montón de cosas. José Manuel, muy buenas.
Buenas tardes, Chema. El programa de hoy no tiene desperdicio ni los anuncios.
Ya estamos diciendo que nos va a faltar tiempo,
ya seguro. Que ya te lo digo yo.
Sobre todo porque nuestro invitado casi no habla. Bueno, pues tenemos además un invitado muy especial que nos va a enseñar y nos va a explicar un montón de cosas relacionadas con la circulación, con las legalidades, con las multas, en fin, con un montón de cosas, porque tenemos con nosotros a Carlos Castro, subinspector de la Unidad Especial de Tráfico. Carlos, muy buenas.
Buenas tardes, señores, y un gran saludo muy cordial a los amigos motoristas. Intentaremos solucionarles algunas dudas o comentar algunas cosillas que vosotros me vayáis preguntando.
Bueno, antes de empezar el programa, lógicamente, ya hemos estado charlando un rato y ya hemos visto que esto va a ser la bomba. Pues ya Carlos ya nos ha estado contando un montón de cosas que algunas de ellas ya ni sabíamos. Bueno, además hemos estado hablando de las motos, de los que cómo vamos en la moto, de los nuevos patinetes eléctricos que por lo visto le tienen locos a los policías. En fin, vamos a conocer un poquito más de todo esto. Pero antes de entrar en materia de esto, tenemos que comentarlo, tenemos que decirlo. MotoGP, ha habido un movimiento importantísimo, ese adiós de Jorge Lorenzo, ha dicho que lo deja, que se ha cansado, yo creo que se ha cansado un poco de las caídas, de no hacerse con la onda, de esta mala racha, de ser pues el porras, como se dice, ¿no? De la parrilla, y un campeón, cinco veces campeón del mundo, dos en 250 y tres en MotoGP, lo tiene que haber pasado mal, y ha dicho adiós, José.
Bueno, parece ser, dicen por ahí, se comenta, se rumorea, que el motivo de irse es por una deuda que tiene con Hacienda de 40 millones de euros. ¿El por qué? Porque a raíz de hacer un anuncio de Red Bull, enseñó su casa, que está valorada en más de 12 millones de euros, y él está declarando en Suiza. Entonces, claro, llegó a Hacienda y dijo, machote, ven, si vives en Suiza, ¿qué haces con esta casa? Y por problema de ese vídeo de Red Bull, Hacienda se la ha hecho encima. Bueno, pues, y dicen que ese es uno de los motivos.
Sí, porque el otro día estuve hablando con una persona así que conoce bastante el tema este y decía, dice, no, Hacienda no te investiga por eso. Hombre, pero también tiene que demostrar ahora que reside en Suiza el tiempo. En fin, sí, un lío que y mezclado con las caídas de esa temporada, con que no se hace a la moto, con que no le ha ido nada bien.
No dejemos aparte que el tío es un pedazo de piloto, cinco veces campeón del mundo.
Cinco veces campeón del mundo.
Un tío de cinco veces campeón del mundo no puede decir que no se hace la moto.
Sí, bueno, también es verdad. Bueno, se le habrá mezclado un poquito.
Dices Alex ahora con su nuevo fichaje, que se cae, que no se hace la moto, qué tal. Pero un tío cinco veces campeón del mundo. Vamos, es como Carlos, que lleva 30 años con la moto de policía municipal, le da una moto nueva y dice, uy, es que no me hago, es que no puedo conducirla. A ver, seamos serios.
Habrá más. Bueno, el caso es que ha dicho adiós, que deja la competición, no sabemos a qué se dedicará, igual a cuidar de su casa.
Se comenta, se rumorea que va a ser el probador oficial de Yamaha.
No sé, yo todavía eso. Los rumores, son muy dados a todo tipo de cosas. Bueno, el caso es que ha dejado un hueco en Honda y está Alex Márquez. Les ha faltado tiempo para fichar al hermano de Mar.
Bueno, todo esto está
me imagino que Mar habrá insistido.
A ver, yo creo que la fuerza que tiene Marc en Honda, que les ha dicho, porque ya no es tema económico, decir, quiero renovar, ¿queréis que renueve? Voy a poner una conducción, vamos a darle una moto a mi hermano. Claro, hay pilotos.
Hombre, por lo menos no ha fichado a un don nadie, que es un campeón del mundo de Moto 2 y de, vale, sí, y de Moto 3. Entonces,
sabes que en GP hay muchos pilotos, coño, que se montarían en esa moto y le harían bailar. Esto le va a costar un poco de rodaje a Alex.
Bailar,
a
ver, qué venta queda eso.
Claro, a ver, Marc es un dotado y Alex es el hermano de un dotado.
Sí, no, efectivamente, todos somos conscientes de que no tienen nada que ver uno con otro. O sea, ahí está ya Alex, ahí están los dos hermanos. Lo que no van a volver a hacer es celebrar un título mundial a la vez, porque ya va a ser difícil, o uno u otro, ya no puede ser. Y bueno, esta mañana, por cierto, ya aprovecho para mencionarlo, hemos estado con Marc Márquez en Madrid, ahí en Preciados, en el Corte Inglés de Preciados, que ha inaugurado una exposición de grandes campeones de motociclismo, bueno, de motociclismo y de automovilismo, celebrando los 50 años de Repsol en competición, y hay monos pues de Carlos Sainz, de Marc Coma, de Tony Bou, de Marc Márquez, por supuesto, en fin, hay una colección interesante de monos de competición en los escaparates de Preciados, o sea, que paseas por la calle Preciados y los ves todos los sí. monos. Entonces, bueno, pues esta mañana se ha inaugurado, así que el que quiera ir a visitarlo, pues no tiene más que darse una vueltecita por el centro, centrísimo de Madrid, la calle Preciados, en el Corte Inglés están expuestos. Carlos, estamos aquí, nos hemos enrollado, ¿tú sigues el Mundial, sigues las motos? O con los conitos los días hemos tenido bastante.
Seguimos las motos, tenemos algo de afición todavía, aunque son muchos años de carrera. No soy un fólofo de las carreras, pero sí que me gusta.
Bueno, pues lo que hemos comentado. Lorenzo que dice adiós, Alex que llega a Honda. Han estado ya rodando en Valencia probando. Ya me comentaba José, ya se ha caído un par de veces. Es que nadie le había dicho a Alex que los frenos de la MotoGP son de carbono y frenan muchísimo más que los de MotoGP.
Pero volvemos a lo mismo. Piloto campeón del mundo y no distingue unos cerámicos a unos de carbono. O hay una otra escuela.
Han dicho,
a ver,
una
otra escuela. Puede ser que te diga que no conoces una cosa. Bueno, pero bueno,
lo dejaremos ahí. Publicamos en el Facebook de la revista ayer una foto en la que nos mandaban de la marca, ¿no? Diciendo que ya estaban rodando los pilotos, los hermanos Marc, que ya rodaban juntos y tal. Y la foto era Alex por delante de Marc, los dos juntos, pero en fila, Alex por delante. Y claro, no pudimos aguantarnos el decir, ¿cuántas veces veremos a Alex Marc por delante de Marc? Y hay un amiguete que ha contestado, sin faltarle razón, diciendo, pues cada vez que lo doble.
Buena qué observación. Malos, ¿eh? No, a ver, es verdad.
Macho, bueno, ya me...
que hay grandes pilotos en el Mundial que le dan caza. No va a llegar el hermanísimo y le va a dar caza a la primera.
Efectivamente, pero hombre, hay a que le doblen, pobrecillo. Bueno, vamos a meternos ya aquí en harina con nuestro amigo Carlos Castro, subinspector de la Unidad Especial de Tráfico. Bueno, Carlos, lo primero, empiezas por contarnos qué es la Unidad Especial de Tráfico.
Pues es una unidad que tiene mucha tradición en Madrid, una unidad en la que hacemos servicios muy diversos, muy dispares. Pues principalmente hacemos acompañamiento a personalidades, a jefes de Estado, a Su Majestad el Rey, al presidente de Gobierno, a todas las visitas de alto rango que vienen a nuestra ciudad. Luego patrullamos la M30, patrullamos las grandes vías de nuestra ciudad, organizamos los grandes eventos, participamos en el traslado de equipos de fútbol, equipos de baloncesto, es decir, todo lo que viene relacionado con la moto. Luego también realizamos los controles de transporte en Madrid, tanto control alimentario como control de transporte escolar, las famosas VTCs que tanta dolor de cabeza nos están levantando, nos siguen levantando, y todo lo relacionado pues con una especialidad, por eso nos llamamos Unidad Especial de Tráfico.
Que, por cierto, no lo hemos dicho, vais en moto.
Sí, claro, sí. Principalmente nuestro patrullaje es en moto, también tenemos vehículos de cuatro ruedas de apoyo, pero principalmente tenemos motos de, diríamos, de gran cilindrada. Tenemos las veteranas Ondas Paneuropeas 1300 y también por las...
Bueno, iba a decir, quedan muchas, pero no, ya no se utiliza tanto.
Se utilizan, se siguen utilizando más que nada como reserva. Cuando tenemos las RT 1200, pues en revisión o en tareas de taller, las seguimos utilizando como reserva.
¿Pero Yamaha no llegó a pasar los FJR 1300?
El proyecto de Yamaha está ahí, está ahí. Hay opiniones un poco contrarias. A mí me gustaría mucho esa moto, a mí me encanta esa moto. Particularmente, más que la BMW, sí. pero hay también muchos defensores de la BMW. Entonces sería también una buena adquisición. Hay un proyecto de adquirir unas 40 motos en un tiempo, diríamos, breve.
Para vuestra unidad.
Para nuestra unidad, y se está barajando, pues eso, la posibilidad de que sea.
¿Cuánta gente sois en la unidad?
Pues somos más de 100 personas.
Más de 100 personas.
Sí.
Bueno, ¿y qué requisitos se le...?
Cuando entra un compañero nuevo, se le dan unos cursos de formación teóricos, unos cursos de formación práctica, hacemos salidas en la moto, incluso hacemos formación en circuito cerrado, en pista dinámica, y una vez que ya los consideramos que están preparados, pues empiezan a hacer trabajos primero con un veterano y a meterse de lleno en el mundo.
Porque primero están la Policía Municipal Motorizada, los normalitos, sí, dijéramos, los de calle,
sí.
Y eso exigís que primero haya pasado por
eso. Hay que tener una especialidad. De hecho, nuestra relación de puesto de trabajo es, tenemos una especialidad.
Fíjate, macho,
que se ve. Y sobre todo,
queda pido verlos.
Bueno,
porque tú ves un policía municipal en moto, vale, pero cuando lo ves llegar, que lo grande es que son, que yo creo que lo cogen todos, como Carlos de 1,85, y le ves llegar entre el aire, que dice, madre mía, si se ha bajado un armario ropero, ¿sabes?
O sea, sí, no, hay, yo los conozco.
Y como piloto, a mí lo que más me gusta cuando lo ves por Madrid, que sin bajar ni un pie se meten entre los coches.
Sí, hace, bueno, y cuando hacen las escoltas, que eso ya es...
Es increíble.
Bueno, hay es mucha práctica también en la moto, que
hay por mucha cierto, práctica,
teníais las paneuropeas tan manejables y tal, más o menos, y con la BMW ahora un monstruo.
No, es muy manejable también. No, la BMW la verdad es que es muy dócil y se maneja muy bien. Incluso es menos cabezona que la Pan-European, la moto es muy, se trabaja muy bien con ella. No para de ir por calles del centro de Madrid, lógicamente, pero en cuanto coges vías abiertas, es una moto que se maneja muy bien.
Oye, Carlos, una pregunta. A nivel de incidentes, claro, vosotros estáis todos los días en la calle con moto y, lógicamente, tenéis el riesgo por vuestra función en la unidad. ¿Soléis tener muchas caídas?
Alguna que otra.
Alguna
que otra sí tenemos.
No, pero no muchas, el índice
no
es
muchas,
alto.
No, el índice no es alto. Además, llevamos mucho tiempo sin tener, antiguamente, bueno, hace unos años hubo algún que otro fallecido,
sí.
Pero hace muchos años que, gracias a Dios, no ocurre nada de eso. Incidentes e incidencias, claro que hay. Circular todos los días entre el tráfico de Madrid, de vez en cuando pues te vas al suelo, pero no deja de ser caídas muchas veces sin importancia.
Lleváis buen equipo, vais preparado, ¿no?
Sí, llevamos un equipo completo de cordura, llevamos una buena moto de motorista, llevamos unos buenos guantes, llevamos un airbag, el casco es de buena calidad también, es decir, llevamos un buen equipo.
Qué menos, ¿no?
Qué menos.
Sí, pero curiosamente, mira, yo me acuerdo hace muchos años un compañero de Carlos, que no sé si le conocerás, se llamaba Juan Flor de Lis. Juan Flor de Lis estaba en la moto cuando era las moto Guzis, estoy hablando hace más de 25
es que
años,
loco me dicen
se
a mí
mató
que
su
sí,
compañero veterano. Y tuvo que dejar de la unidad. No
remontó.
No, se pasó a coche y sigue, creo, si no se ha jubilado. Pero es curioso, de haber sido su compañero durante años... lo mal que lo pasó, o sea, que no es tan bonito como se ve, que es un trabajo con un riesgo.
No, si solamente tener que circular ya todos los días el trabajo, si tu trabajo es ir en moto todos los días por Madrid, ya la complicación ya está servida. Por cierto, ¿quiénes son los peores usuarios de la vía?
Empieza lo bueno.
Los peores usuarios de la vía, pues hay de todo. No se puede catalogar si son los ciclistas, si son los motoristas, si son los conductores de turismos. Hay un poco de todo. Ahí no podemos hacer una catalogación fija. Siempre en los colectivos, pues hay garbanzos negros. En el colectivo de motoristas, los que más llaman la atención son los malos motoristas, desgraciadamente.
Pues eso siempre, ¿verdad?
En el colectivo de taxistas, los que más llaman la atención son los malos taxistas. Y luego, pues la mayoría de la gente circula bien, circula con prudencia. Y no podemos catalogar que haya un colectivo que destaque por lo malos que sean por encima de los demás.
El otro día había un artículo, no sé dónde leí, que decía que el mayor índice de siniestrabilidad que había en Madrid era por los VTL. Porque no los preparan de ninguna manera, ni llevan unos cursos como los taxistas. ¿Tienes carne de coche? Súbete en un coche. ¡Hala, fuera!
Sí, son empresas privadas que lo que quieren es tener a la gente ahí.
Y es cierto, que vamos, yo cuando voy con la moto por Madrid, es que veo un VTL y voy con cuidadito porque es que te cierra la mínima o te hace lo que quiera. No existe un control de decir, para llevar a este tipo de vehículo de servicio público, tienes que estar un poco preparado.
Me lo decía el otro día nuestra amiga Lupe.
VTC, José Manuel, VTC.
VTC, sí. Pero decía nuestra amiga Lupe, que va todos los días en su scooter a trabajar, dice, esto los de los VTC
ya son
de los peores ya. Bueno, en fin, un poco de todo. Por cierto, has mencionado, hay usuarios de bici, de patinetes y de todo y tal, lo de la bicicleta. Una pasada rápida por el mundo de la bicicleta. Yo llego a un semáforo con mi moto y me paro y estoy equipado, tengo mi casco, tengo mis guantes y tal. El obligatorio es el casco, pero tengo mi guante y tal, tal. Si me pasa algo con alguien, tengo mi seguro y tal, y me paro en el semáforo porque me tengo que parar si no me multan. Llega uno en bicicleta y primero no lleva ninguna protección, ni guantes, ni casco, ni nada, y encima se salta el semáforo, pero nadie le dice nada.
No es así. El señor ciclista que se salta el semáforo se le denuncia igual que a cualquier otro usuario. Si bien hay que comentar que nuestra ordenanza de movilidad sostenible en vigor permite que en las calles zona 30 y en las calles que estén así señalizadas, los ciclistas cuando vayan a girar a la derecha, aunque el semáforo esté en rojo, puedan realizar ese giro para dar facilidad pues a los usuarios de esas bicicletas que si bien es cierto contribuyen a mejorar el medio ambiente, los desplazamientos son mucho más efectivos, no contaminan y también hay que darles un poquito pues de
bueno, sí,
de
yo estoy muy a favor de ir en bicicleta, sobre todo por el ejercicio que se hace también y por lo sano que resulta, pero te digo la verdad, me toca las narices que yo me tenga que parar en un semáforo y tenga que respetar todo y a lo mejor de cinco
el usuario de la bicicleta uno, ¿eh? Debe de pararse igual que cualquier otro.
Qué
debe
pena pasar. Que no haya
si no lo hacen, pues
es, y el del patinete ya ni hablamos.
El del patinete también, el del patinete no puede circular por aceras, no puede circular por zonas peatonales, de hecho se están corrigiendo esas infracciones a diario y se hacen muchas denuncias a patinetes.
Pero comentaban que no hay una legislación sobre el patinete.
Nosotros tenemos en la Ciudad de Madrid una ordenanza de movilidad sostenible, hay un montón de apartados que están dirigidos, bueno, incluso la denominación, aquí en Madrid no se denominan vehículos de movilidad personal, sino se denominan vehículos de movilidad urbana. Y sí está muy regulado dónde deben estacionar, dónde deben circular, la categoría de los patinetes, la categoría de acuerdo con su velocidad y su potencia. Y sí os quiero comentar una cosa, sí, y además una recomendación a las personas que nos puedan estar escuchando. Se están viendo cada vez con mayor frecuencia unos artilugios eléctricos que alcanzan en algunas ocasiones hasta 70 y 75 kilómetros por hora.
Madre mía.
Que se están comprando en establecimientos sin ningún control, que no llevan seguro, que no tienen conocimiento de conducción, que es un vehículo que alcanza 70 kilómetros por hora.
Más que un scooter.
Sí, sí, efectivamente.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Porque todavía no hay fallecidos. Cuando vayan cinco fallecidos, bien, se pondrán en duro con ellos.
Bien, pero es que están siendo desinformados o mal informados pues por las personas que venden estos artilugios, porque esos artilugios, cuidado cuando se compran, si estamos comprando un vehículo que alcanza más de 45 por hora y que tiene una potencia, por ejemplo, de 2.000 vatios, no estamos comprando un patinete, estamos comprando un ciclomotor eléctrico.
¿Patinete también es a 45 kilómetros por hora?
Patinetes
es
hay,
mucho, ¿no?, para un patinete.
Patinetes hay de categoría A hasta 20, categoría B hasta 25 y categoría C hasta 45. Mía, hay tres categorías.
Lo pasa que es verdad que luego vas paseando por la ciudad y lo te lo encuentras tirados en las aceras.
Pero es que además últimamente yo veo mucho a dos personas en un patinete.
Eso también es una infracción, es un uso indebido del patinete, es un uso indebido también el llevar cascos, incluso se hacen pruebas de alcoholemia a los conductores de los patinetes.
Claro.
Lo que ocurre, claro, no hay detracción de puntos, no hay un lícito penal, pero sí hay una sanción administrativa.
Y pero la retirada, ¿hay que circular con casco en el patinete?
Solamente si estamos hablando de un patinete que tenga un uso, diríamos, un uso industrial, podríamos
no
decir.
No de hobby, sino más profesional.
Sí, no de hobby, efectivamente, sí. Por ejemplo, los Segway sí tendrían que llevar casco cuando hacen esas salidas, pero los patinetes de categoría A y B.
O sea, que son los que sean de alquiler, todos los que.
Sí, los que van a 20, a 25, categoría A y B, están exentos de llevar casco.
Y además que la gente los deja aparcado en cualquier sitio.
En cualquier sitio.
O sea, oye, ¿y la bicicleta? ¿El casco sigue sin ser obligatorio todavía?
Sin ser obligatorio en vía urbana, no es obligatorio, en vía urbana sí. Solamente es obligatorio, como ya sabéis, si el usuario es menor de 16 años.
Una pregunta, Carlos. A mí el otro día me paró un compañero tuyo porque llevaba el interfono en el casco. Ay. Y me dijo, no te voy a multar porque veo que lo llevas apagado.
Madre
no
mía, has dado
la lucecita encendida, de verdad. Pero me dijo, ¿pero te puedo multar? Y digo, pero si esto yo lo compré en una tienda y es legal, ¿por qué no puedo...?
Pues es que has entrado de lleno en el siguiente tema que le vamos a bombardear al pobre Carlos, a las legalidades, lo que sí, lo que no, lo que podemos llevar, lo que podemos hacer con la moto, con el coche, porque al fin y al cabo somos en moto y en autorradio. Así que vamos a hacer una mini pausa y volvemos enseguida.
Puede ser dos cosas, o protagonista o figurante. Ven al mundo de los protagonistas con Harley Davidson en Maquinostra. Tenemos más de 30 Harleys para su entrega inmediata y condiciones de financiación increíbles. Visítanos en maquinostra.es o en General Álvarez de Castro 26, en pleno Chamberí, el barrio de las motos. Maquinostra, aún más libres.
Bueno, pues aquí seguimos con, que como decía José Manuel, hemos entrado de lleno en el tema de las legalidades, de las infracciones y de todo esto cuando vamos en un vehículo ya más vehículo, ¿no? Una moto, un coche y lo que tú acabas de decirle, José Manuel, el tema de los interfonos en los cascos, que va a haber, cada vez hay más y ahora, ¿es ilegal o no?
A ver, el Reglamento General de Conductores es muy claro en este aspecto. dice textualmente conducir utilizando auriculares o dispositivos que pudieran disminuir la tensión permanente a la conducción. Estamos hablando de un interfono que no tiene ningún manejo manual, que se conecta automáticamente.
Claro.
¿Puede disminuir la tensión en la conducción? Es mi pregunta.
Bueno, a ver, normalmente van instalados dentro del casco. Llevas un auricular a un lado y un micrófono con un palito.
Pero bueno, también te distrae el que pasa pitando y no sé qué, el que no sé qué. Entonces, claro.
Por esa misma regla de tres, el usuario de un vehículo de cuatro ruedas también podría llevar sus auriculares haciendo una comunicación. Es lo mismo, ¿no? No,
pero tú de los coches que vienen de serie, si está homologado para llevar un kit de teléfono,
no llevo auriculares.
Y tú hablas.
Si no llevo auriculares y tengo una audición perfecta a cualquier incidencia que se produzca en la vía. Me piden paso, un vehículo de emergencias, un vehículo de policía, un vehículo de bomberos, ese auricular.
Pero yo llevo un auricular en un oído, el otro lo llevo libre.
El otro también lo llevas un poco tapado con el casco, José Manuel.
Bueno,
entonces,
pero
si ya tenemos entonces, una disminución de audición.
¿Nos podéis multar?
Se puede multar. Ateniéndonos al reglamento general de circulación, os vuelvo a repetir. El texto es muy claro. Conducir utilizando auriculares o dispositivos que pudieran disminuir la atención permanente a la conducción. 76F, ley de seguridad vial, un importe de 200 euritos con reducción se queda
200
en 100.
Sin puntos, no, solo 200 euros.
Se queda en 100, abonando.
Pero sin puntos, sin puntos.
Sin puntos.
Pues,
sin
vale, puntos. ¿Y cómo de permisibilidad hay con esto?
Bien, como ha dicho José Manuel, se puede advertir, se advierte, salvo que veamos que la persona va totalmente distraída.
Pero curioso, Carlos, me informó porque lo llevaba apagado, porque como llevo una luz azul exterior, me dijo, te informo porque lo llevas apagado. Si lo llegas a llevar encendido, aunque no estés hablando, te puedo denunciar.
Vamos a ver, nos van a hundir aquí en la miseria.
No, a ver, es verdad, es que claro, tú lo haces con la mejor intención. Vas a una tienda a comprar un equipo que te lo venden al público. Porque no
pero
lo prohíben lo
que están homologados. Que sea, de hecho,
ilegal,
hay cascos que salen.
En las tiendas se vende de cualquier cosa. En las tiendas están vendiendo cascos que no están homologados. Están vendiendo cascos que tienen una homologación coreana, homologación de los Estados Unidos. Vemos cascos de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, curiosamente, os voy a acabar de decir que hemos visto un casco con cuernos de vikingo y la gente se lo pone. El tendero vende de todo. El tendero está para
pero
vender.
Pero hay una normativa, hay una legislación, debería de estar prohibido.
¿Por qué?
La venta.
Yo puedo comprar
porque
lo que quiera.
Está.
¿Por qué?
¿Tú,
claro,
¿tú puedes comprar una pistola?
Lo que está
no,
una pistola
porque
no,
es ilegal.
Hombre,
porque,
está, porque está regulado.
¿Tú puedes comprar una porra? No,
está
porque
regulado,
es ilegal.
Está regulado, pero un casco sí puedo comprarlo.
Pero es tu seguridad.
Pero yo me
o
tengo
sea,
que enterar de si ese casco es válido o no válido.
Claro,
yo
no,
voy a comprar...
Si por vender...
Yo mañana me voy a un concesionario de motos y me compro una motocicleta de 180 caballos. ¿Tú crees que el señor que vende motos me va a preguntar si yo tengo permiso A? ¿O
es que no tienes que pedirlo, cuidado, tú estás comprando un vehículo, pero no tienes la obligación de decirle. Es como otro...
Es lo mismo.
Cuando se lleva la moto y dices, no he hecho el seguro, lo hago mañana. Yo no puedo prohibirte que lo saques.
Claro.
Pero sí. Estás yendo ilegal, que lo sepas.
Claro, claro, pues lo que dice Carlos, lo que dice Carlos,
tú estás comprando... El señor que me vende la moto no me va a preguntar si tengo permiso A.
Hablando...
Me va a decir, otra moto que he vendido, qué contento estoy.
Hablando del tema, para cerrar el tema este de los interfonos en los cascos, hay marcas que venden el casco ya con el interfono incorporado.
Sí, también, Dainés.
Bueno, Dainés y BMW.
Bueno, pero sí, pero te quiero decir que...
Pero, entonces eso...
Con la reglamentación actual es denunciable.
Es curioso, claro.
Es denunciable.
Bueno, hablando de denuncias y hablando de ir en moto y hablando de cascos.
Ahora vamos a hablar de denuncias.
Cascos. Todo tipo de cascos abiertos,
pues
integrales, abatibles.
Lo que comentábamos antes, nos encontramos con el problema de que hay unas páginas por internet que son muy baratas, que la gente ve unos cascos muy bonitos y a lo mejor está comprando un casco con homologación japonesa o coreana, que los hay. Y cuando vienen aquí, pues si cuando hacemos una campaña de motocicletas que miramos las homologaciones, le decimos que no sirve porque no está homologado, no tiene el reglamento CPONU, no está homologado para la Unión Europea y la gente se queda sorprendida. Pero claro, la gente antes de comprar tiene que enterarse de lo que compra.
Claro, pero también claro que si quieres un casco de seguridad, no te vas a comprar un casco de 80 euros.
Pero hablamos
si le tienes a precio a tu cabeza, tiras un casco de 200, 300 euros.
Hablamos de cascos homologados.
Sí.
Un integral te lo pones y ahí nomás tu tía, llevas el casco y tal. Uno abierto.
Bien.
Abierto.
Bien. Ahí también tenemos que dar una orientación a nuestros queridos amigos motoristas. Los cascos que tienen varias nomenclaturas. Si después de la etiqueta, ven, vamos a primero mirar que sea un casco homologado. Que esté dentro del reglamento CP1 y que tenga una homologación europea. A partir de ahí, si vemos que tiene una J, es un casco JET, se puede llevar abierto. Si vemos que tiene una P, es un casco protectivo integral. Y si vemos que tiene una NP, es un casco no protectivo integral. Quiere decir que aunque tenga una visera abatible, ese casco no lo puedo llevar abierto, porque no tiene una protección integral.
O sea, el casco abatible, si va circulando con el casco abierto,
mal. Si el casco abierto lleva una P de protective, puedo llevar la visera abierta. Si lleva, o sea, una nomenclatura de NP, correcto.
Vale, depende de la certificación que tenga.
La certificación.
Si es la propiedad para llevarlo abierto.
Hay cascos que se pueden llevar con la mentonera abierta, sí, y otros que no se pueden llevar. ¿Qué ocurre? Que los más baratos no están preparados para llevarlos con la mentonera abierta, incluso provocan lesiones muy importantes en las cervicales por enganches de la mentonera, y la gente pues no lo sabe. El tendero le vende ese casco, sí, sí, lleve usted esto abierto y compra el casco abierto y lo lleva abierto.
Que yo es que no pienso más que digo, bueno, esto es un nido de multas, porque tú te pones en verano, no, claro, es que en cualquier todo, sitio, todo. Y el casco, claro, abierto.
Es que nosotros lo que intentamos y lo que conseguimos es concienciar a la gente, ayudar a las personas. En algunas ocasiones no nos queda más remedio que corregir. Y efectivamente, para corregir hay que denunciar.
Pero por riesgo te refieres de accidente y por riesgo de daño. Vale, yo ahora te voy a hacer una pregunta. Voy por el carril bici porque están todos los carriles parados.
Sí.
Y me paras y me multas.
No puedes ir por el carril bici.
Ya lo sé, pero claro, si no corro ningún riesgo, si voy despacito.
Claro, pero
está lloviendo a 0 grados, claro, y todos los coches parados. Pues me pongo un poquito, claro, así despacito,
despacito. Y si tienes la mala suerte de que engañas a un señor ciclista, pues ya está ahí el problema.
Hombre, estás viendo. Yo me refiero, por ejemplo, a Alberto Aguilera, que es una recta muy larga. Y estás claro, viendo que está todo parado.
Pues José Manuel.
Yo pregunto.
Para no tener problemas, no vayas. Cuando vayas por el carril bici, vete en una bici. Así no vas a tener problemas.
Pero si se suda. El otro día, me han dicho que se suda.
El otro día se lo dije a iba en la moto, claro, yo no lo utilizo nunca el carril bici con la moto, porque no, sé lo que puede pasar. Llego y íbamos pues prácticamente con un tráfico más o menos fluido, que se iba bien por cualquier, incluso por el carril bus, que podemos ir perfectamente.
Sí, sí.
Y había una chica que iba con su scooter por el carril bici continuamente. Y claro, ya me paro solo y digo, ¿sabes qué? Te pueden multar, ¿no? Por ir por el carril bici. Ya, pero como no va nadie, pues digo,
yo lo es verdad que lo piso pocas veces, pero reconozco, como el otro día que estaba lloviendo, hacía mucho frío, y joder, te estás calando y ves todos los carriles
que del bus.
Ahora dices, joder, voy despacito, dices, para llegar a...
Ahora que dices eso, Carlos, circular por el Arcén en la M30, que pues tú patrulláis la M30, el Arcén, que es una zona de...
Tenemos cientos, miles de motoristas a diario que circulan por la M30. Y efectivamente, tenemos que denunciar a algunos motoristas que hacen un uso abusivo del Arcén. Cuando hay una circulación saturada, como decimos, la moto, qué duda cabe, que tiene muchas ventajas, también desventajas, el frío, la lluvia, muchas más ventajas en los desplazamientos. Ya que sufrimos el frío, la lluvia, todo el mundo puede entender. Si yo voy por el Arcén a una velocidad moderada, de forma prudente, porque está todo parado, pues es difícil que tenga alguna incidencia. Ahora, si circulo por el Arcén como circulan algunos motoristas, que circulan a una velocidad desmesurada...
Eso sí, ahí tienes razón.
Que tienen accidentes diarios.
Nuestro técnico está haciendo así con la cabeza, asintiendo, porque él también va en moto todos los días.
Y lo verá. Incluso hay descerebrados que cuando los motoristas van circulando con mucha precaución, se permiten el lujo de quitar las pegatinas, como se suele decir en el argot, por el Arcén.
Bueno, es que yo eso no puedo con ello.
Y tenemos que tener una idea clara. El Arcén es un carril para utilizarlo en caso de emergencia, no solamente por nosotros, sino cualquier usuario de la vía, que se queda averiado, que se le calienta el coche, instintivamente lo que va a hacer va a ser pegar un volantazo a la derecha y meterse en el Arcén. Y ese señor que está viendo que la temperatura de su coche llega a 100 grados, no se va a poner a pensar que vienen motos por el Arcén. Por eso hay que tener mucho cuidado, siempre, primero, no por temer las multas, sino por nuestra integridad.
Ahora que dices el uso del que va en coche, que muchas veces, ahora cada vez hay más motos en Madrid, o sea, eso es evidente, ¿no? Hay un montón de motos. ¿Tú crees que el usuario del coche se va concienciando de que tiene muchas más motos?
El usuario del coche se va concienciando de que hay más motos, aunque es como el perro y el gato. Hay perros y gatos que se llevan muy bien y hay perros y gatos que, aunque convivan 20 años, se van a seguir gruñendo y bufando, ¿de acuerdo? Siempre hay algún tipo de conductores más reacios y algún tipo de motoristas más reacios también. No olvidemos que la moto efectivamente muchas veces provoca envidias, pues por lo que estamos diciendo, pues porque voy por el medio de los carriles, porque tengo mayor agilidad, porque llego antes a los destinos, y a algunas personas pues eso parece que no les acaba de gustar.
Sí, eso sí, verá, aunque... te cierran el carril para que no puedas pasar.
Oye, y yo es que no se me ocurre más que un montón
yo
de...
le voy a contar una cosa que me ha pasado el año pasado, curioso. José Abascal, 12 de la noche, no hay muchos coches, me paro a la derecha para meter una calle en el navegador, pasa un coche de policía, para y me denuncia, porque estoy usando un equipo electrónico.
Bien, bien.
Bien, si estoy parado.
Bien, claro.
Calor. Te vas provocando.
Parado en, el carril, parado en un carril de circulación con peligro para tu integridad, José Manuel.
Pero a ver, que son cuatro carriles, que no hay tráfico.
Claro,
cuatro
carriles vacíos. Y si viene un señor que no te ve porque estás parado y te lleva por delante...
¿Y entonces pues, qué hago? ¿Me meto en un parking para meter la dirección?
No, si no te metes en un parking.
pero de todas formas, yo creo que te los atraes, José.
Buscamos,
no, pero es buscamos que a ver, una... no a tráfico, no, cuatro carriles.
Yo también hago eso y nunca
me paro. Un momentito a la derecha y llega y me dice... No, digo, si estoy parado, dice, ya, pero no estacionado. Digo, hombre, pues en eso tiene razón. Pero que ha sido meter... No sé, es la única vez que me han quitado dos puntos, porque verá que yo tenía...
Ay, todo. Encima te quitan...
Me quitó dos puntos y 600 euros.
Mira, otra cuestión...
Utilizar manualmente...
Pues es que se ha
los móviles, navegadores o sistemas de comunicación.
Vale, y entonces un taxi cuando está metiendo la dirección, ¿por qué no lo multáis a todos?
El taxi,
no multáis
cuando
a
está,
ninguno.
Cuando está, multando la, cuando está poniendo la dirección, el taxi no puede estar en movimiento.
Pero está parado, no estacionado, igual que yo.
Está
porque
parado.
Él sí puede y yo no.
No.
¡Ah,
no,
amigo! Ahí no, te he pillado.
El taxi, no, además el taxi que mete la dirección debe ser muy nuevo, porque los taxistas suelen conocer muy bien Madrid.
Pero ahora casi todos llevan de velado.
Quería decirle a nuestro técnico, que está muy atento, que es usuario de moto diario también. Si se te ocurre, Robert, alguna pregunta que no sé, no sí, la hacemos sí. Otra...
Yo estaba escuchando el tema de la monta, que habéis cambiado lo de José Manuel, que le multan cada por tres, de lo de circular entre los coches, que imagino que será claro. Igual que el tema de la Arcén, que es yo, por ejemplo, cuando circulo entre coches, que lo hago...
Lo hace todo el mundo.
Ellos también, ¿eh?
Pero yo voy, sí, bueno, pero sé que...
Pero eso
sé
no
que
es ilegal, ¿no, Carlos?
Puede ver, serlo.
Hombre, José Manuel, papá.
Espérate, que ahora viene lo bueno. Ahora viene lo
vamos
bueno.
A ver, José Manuel.
Entre dos carriles también
los
es
carriles,
ilegal.
Los carriles son para utilizar los carriles.
Pero no es una radio continua, dos carriles juntos.
Muy bien, pero ¿se pueden circular sobre marcas viales? ¿Se pueden circular sobre marcas viales?
Continua, sí.
De forma continua, no.
Es peligroso.
De forma continua, no. ¿Qué ocurre? Que efectivamente... ¿Quién denuncia por circular entre dos carriles a las motos? Nadie.
No, eso no, claro.
Es una incorrección.
Pero no sabía que era ilegal.
Pero no se denuncia.
Vale, y es que en esto, algo que siempre he tenido muy... Desde que salieron los avanzamotos en Madrid,
¿sí?
Que dice, vale, nos ponen una zona para facilitarnos el llegar ahí y salir los primeros y que los coches queden detrás y tal. Pero para llegar hasta allí hay que serpentear entre coches, meterte, cambiar un carril a otro y tal, no sé qué. Que eso está prohibido. ¿No?
Mientras haya líneas discontinuas, podemos cambiar de carril siempre que señalicemos el cambio de carril.
Y... señalizar, me refiero, están los coches parados y estás metiéndote para llegar el primero al semáforo. O sea, pero quiero decir, esa maniobra en principio es ilegal.
¿No? El avanzamotos está hecho para facilitar pues eso, el desplazamiento en moto. El que yo me vaya moviendo cuando los vehículos están detenidos con la precaución debida, no me va a suponer. José Manuel, tranquilízate.
No, ya estoy tranquilo.
Que te vas a pillar,
José. No te multas. Claro, si yo... Ahora, por ejemplo, si vemos el que va al avanzamotos haciendo caballitos...
Hombre, a ver,
que
claro.
Los hay,
a ver, yo eso lo entiendo. O sea, yo soy famosos, de los que cuando voy entre dos carriles voy con los pies en el suelo.
Ya está.
Voy a cinco por hora.
Mira, ahora
nadie te va a decir nada.
Ahora que ha dicho, claro, lo de los caballitos, si nos puedes decir así unas cuantas infracciones... Que evidentemente que no se pueden hacer de ninguna de las maneras, que a pesar de todo las habréis visto. ¿Se te ocurre alguna?
El piloto frustrado este que va con la moto sin escape, sin el DB Killer, que va haciendo caballitos, pues ese
se... Y va a dar salida de pum, 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 pum,
sí,
dice, madre mía, este.
Y cortando inyección y cosas de esas. Pues ese se enfrenta a una sanción de 500 euros. El arrancar o circular sobre una rueda... En motocicleta supone...
Condición
una
temeraria, ¿no?
Eso está perfectamente tipificado. Hay un apartado que dice circular en una sola rueda y es un importe de 500 euritos y 6 puntitos.
Yo lo entiendo. A mí eso me parece bien.
Pero habrá pocos de eso, me imagino, ¿no?
Algunos hemos cogido.
¿Sí?
Sí, algunos hemos cogido. Sí,
bueno,
sí.
Habréis cogido de todo, además, me imagino.
De todo,
¿no?
De todo. Hemos cogido cosas increíbles. En una moto, ir cuatro personas.
Joder,
el papá...
¿Cuatro personas? Eso
sí. Cuatro personas, una moto, sí. No hace tanto tiempo. Bueno, que en su país estaban acostumbrados a ir incluso más y que pensaban que aquí también podían hacerlo. Efectivamente, si vemos para ir reportajes, pues en otros países...
Sí, no, no, eso sí, bueno...
Se ven que van 4 y 5 y aquí van 4 motocicletas circulando por el paso de las delicias tranquilamente.
¿Y la infracción que más ponéis a una moto cuál es?
La infracción que la más que se más. Pone a una moto, pues...
Porque ya no llevar casco ya muy poquito, ¿no?
Muy poquito, muy
poquito. ¿Ya lo llevar casco no? ¿Qué puede ser?
De vez en cuando se ve todavía, de vez en cuando se ve todavía algún pasajero de moto... Pues que coges al amigo, bueno, que le ves en el bar...
Ya da otra vez en la llaga.
Y le ves sin casco, le ves sin casco a algún pasajero. No es que le he cogido aquí y le llevo 3 manzanas sí. más abajo. Por cierto, que lo sepáis. En un coche, si monta un señor, yo llevo un amigo sin cinturón y él es mayor de edad, el responsable es la persona mayor de edad que va sin cinturón. En la moto, si monta un señor o una señorita, ojalá sea señorita... que va sin casco, el responsable soy yo.
Es decir, curioso, la sanción
va pero no sabíamos, que nos lo ha contado antes, ¿verdad? O sea, que si vas en la moto y llevas a alguien
y ves un policía,
no,
le tira.
Acércame ahí al lado y tal, no tengo casco, no pasa nada y tal, y te para la poli, el culpable es el conductor
de la persona
que va. Que normalmente cuando pilléis ese caso es más que va una chica detrás que un chico, porque un chico le dice, te vas andando, ves una chica y te venga, sube, bueno, me arriesgo.
Hay de todo. También tenemos...
¿Qué no has contestado antes?
Normalmente ¿cuál? los semáforos, los peatonales, que el motorista dice, pero hombre, si es un semáforo de peatones y no pasaban en este momento. Claro. Es la disculpa, pues prácticamente el semáforo es el la
tiene,
sanción.
Tiene que nuestro, no, mira, algo... que me ha venido una cosa ahora que lo comentaba con mi padre el otro día. Esta gente que va en la moto, en una scooter, tal, pero se baja de la moto y la lleva por el paso de cebra. ¿Sabes lo que tengo? Que cambia de carril, que pasa por encima de la calle, bajado, la pasa andando y luego se monta. También.
Pues es como si vas con tu Ford Fiesta, le pones un punto muerto y atraviesas el paso de cebra y lo empujas y cambias el sentido.
Que
lo mismo.
No se puede. Claro.
Lo mismo.
Lo he visto mucho.
Es lo mismo.
Los repartidores de la comida.
Van andando pensando que andando no le van a multar.
Es un vehículo a motor y él tiene que circular por la calzada, que es el lugar idóneo para que circule. Os decía, casos concretos además que provocan irritación. Los papás que llevan al niño al colegio en la moto. Niños.
Eso es increíble, niños pequeñitos. Yo pequeñitos. Lo veo que tengo un colegio al lado.
Pequeñitos.
Taller y dice,
bueno, pero bueno, sabéis que si el padre, madre o tutor puede llevar a su hijo mayor de 7 años.
Siempre que apoye los pies a los reposapiés.
Siempre que vaya bien sentado. Exacto. Y los pies le lleguen al reposapiés.
Eso es lo que había leído yo.
Así es. Pero en muchas ocasiones los lleva el amigo, los lleva la amiga, los lleva el vecino.
Pero que ve niños con 3 años, que los lleva. Yo los he visto sujetos con un pulpo. Y dice,
incluso,
madre mía, te lo juro, Chema, al lado del taller, me quedé cuando se paró el tío en el colegio, se quitó el pulpo, que digo, ¿qué se está quitando?
Con un cinturón.
No, yo lo he visto con un pulpo.
Actuar, o sea, con un cinturón grande.
Dices, pero madre mía, si se cae y cae encima del niño, lo mata. Con 3 añitos tendría, no tendría
pues
más.
También se dan casos de eso, ya te digo. Pero sí, la infracción más común
es el semáforo,
debería,
¿no?,
ser el semáforo en rojo, sí.
Porque el casco sí, verá que ha bajado muchísimo.
Tuvimos una guerra... grandísima, porque el comentario del motorista en aquellos tiempos que se empezaba a denunciar el casco, oiga, la cabeza es mía. Y bueno, sí, la cabeza es suya, pero por eso no se va a quedar usted medio lelo, ¿no? Protéjase,
si es
señor.
Medio tonto, no se va a quedar tonto del todo.
Protéjase, que va a ser mejor para usted. Sí. Y bueno, ya la conciencia del casco, efectivamente. Que sepáis que en el proyecto de ley de remodelación de la LSV prácticamente está cerrado el tema de la obligatoriedad de guantes.
De guante.
Prácticamente. El señor Pérez Navarro es partidario y yo lo veo bien también.
Yo el guante es una prenda que no,
pues
que
yo
no
creo
es imprescindible.
Que se tenía que poner más serio en controlar lo de los cascos de homologación, que ha dicho Carlos, más importante que los cascos. O sea, que los guantes. O sea, es que lo que sí es importante es eso,
José Manuel,
que se controlen las tiendas.
José Manuel, yo en la M30 he visto caídas.
Me imagino, cabezas abiertas, pero vamos.
No, caídas abiertas. Y en verano, he visto caídas y instintivamente lo primero que cuando te caes por un frenazo, por una colisión.
Pones la mano.
Pones la mano y he visto manos, los huesos al aire, aire, porque el asfalto a 50 grados y vas apoyando la mano durante 30 metros y esas son lesiones.
Nos hartamos de recomendar no solamente el casco, que es obligatorio, por lo menos ir cubierto, unos guantes, una chaqueta de manga larga, las piernas cubiertas y los
piernas
pies, por
supuesto.
Ahora, en verano, el pantalón corto, el vestidito, los tirantes, bueno, las sandalias, las chanclas.
Con plataforma.
Pero de las chanclas, ahora os voy a hacer yo una pregunta. ¿Se puede conducir con chanclas en la moto?
Está prohibido. Además,
¿Y por qué?
Es incomodísimo.
¿Por qué, José Manuel? ¿Por qué está prohibido?
Porque me parece que es incomodísimo ir con el pie.
¿Pero está prohibido, seguro?
Sí.
¿Es que? Sí. ¿Seguro?
¿Seguro?
Sí.
Yo no lo tengo tan seguro, porque hay mucha gente que va en chancla.
Y además ir sin camiseta en el coche también.
Se aplica un artículo que es no llevar una vestimenta adecuada para evitar todo daño. Efectivamente, podríamos aplicarlo eso, porque una chancla de dedo
Hay un montón. Pero ¿podríais multar por eso?
Sí, sí, se denuncia.
Pues pondréis las
pilas. ¿Y el coche si va sin camiseta? ¿Tú que vas a la playa a lo de Benidorm de los jubilados?
Yo voy sin camiseta, pues, me paran. Siempre voy con camiseta, por lo menos.
¿Y qué sentido tiene lo de la camiseta?
Mira, Carlos, nos queda...
Me estás dejando a cuadros, porque yo nunca he multado a nadie que vaya sin camiseta. Mis compañeros tampoco han multado a nadie que vaya sin camiseta. Y desconozco ese artículo.
Pues la Guardia Civil lo tiene.
Ah, pues la Guardia Civil te lo reconoce.
La Guardia Civil tiene el mismo articulado que nosotros.
Pues, o sea, que puedes ir sin camiseta en el coche. Me acabas de dar una alegría.
Lo que tienes que llevar es tu cinturón.
Con el cinturón puesto. Había cambiado hace 2 años, creo que es, y era ir sin camiseta y que las mujeres o el acompañante llevara los pies encima de...
Bueno, es que eso ya por seguridad.
Llevar los pies...
Carlos, vas a tener que volver, ya te lo estoy diciendo.
No, dije volver.
Porque nos queda un minuto y quiero que en un minuto me hagas una recomendación.
Llevar los pies en el salpicadero, perdóname, es una imprudencia total. Y eso es no mantener la postura adecuada cuando se viaja en un vehículo.
¿Y qué impacto? ¿Sales por el cristal con los pies?
Sales por el cristal, se produce una...
Sí, aparte, por la mitad...
Se produce una rotura de las tibias, de los huesos tremendas, y además el cinturón no te sujeta.
Y la cintura, te doblas por la mitad, o sea...
Pues el negro de la camiseta que existe.
Yo te reto a que tú me lo demuestres.
A ver, José Manuel, no insista, porque yo me prefiero ir sin camiseta por la playa.
Es que yo lo he leído en no sé qué normativa y
Vestimenta no adecuada.
Ir sin camiseta. Es como conducir descalzo. El coche también está prohibido.
Claro, porque
eso sí lo sabía.
No llevas una vestimenta adecuada.
Claro, el coche para
acelerar. Bueno, lo siento mucho, se nos ha acabado el tiempo. Jolín, Carlos Chema, Laguna.
No, es que vamos a hacer volver otra vez.
Tiene que volver. O sea, que aquí esta es la primera parte.
Nos hemos quedado sin poder comentar el tema de los tubos de escape. Las molestias muchas que ocasionamos tubos de escape
El libres, próximo programa libres. Te vienes.
Nos hemos quedado sin comentar.
Hace poco hubo un
las famosas café racer que circulan por ahí, que hay cada engendro, que han modificado suspensiones, motor, sistema de frenado, y cuando les paras y les llevas a la ITV, te dicen, hombre, que vaya picia, que van a tener que ir a la ITV y que le van a inmovilizar la moto.
Bueno, pues lo siento, no tenemos tiempo para más, así que, Carlos, quedas, ¿cómo se dice?
Si me tratáis también, como siempre.
Sabes que estás en tu casa.
El próximo programa... Contamos contigo otra vez para seguir hablando de esto, porque es súper
interesante. El próximo que podamos y tengamos un hueco en la agenda.
No te preocupes, que yo te llamo cuando puedes y lo hacemos cuando tú puedas.
Así quedamos.
Así da gusto, ¿verdad?
Así quedamos.
Pues hasta aquí hemos llegado. Qué pena, porque es que nos ha quedado un montón de cosas por hablar. No, porque así tiene que volver. No hay ningún problema. Así que nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguirnos. Es un placer poder hablar de esos temas temáticos que nos ocupan últimamente. Y nada, José Manuel, como siempre, muchas gracias.
Chema, Carlos, volvemos.
Carlos Castro, subinspector de la Unidad Especial de Tráfico.
Gracias,
quedas,
Carlos, por
invitado
venir
al siguiente programa.
Y José Manuel, José Manuel, la policía es tu amiga, no es tu enemiga.
Cuidado,
si te corrige,
parece mentira, ¿verdad?
Si te corrige, es porque tiene que corregirte.
No te equivoques.
Y a los motoristas les recomiendo una cosa. Cuando tengan cualquier incidente...
Oye, no sabes si que nos estábamos despidiendo. No sé si os habéis dado cuenta.
Yo les tengo muchísimo respeto y además respeto su trabajo. Nunca les digo ni mu.
Pues hasta aquí hemos llegado, Carlos. No. Tenemos que seguir hablando. Tenemos que hablar, Carlos.
Gracias por vuestra invitación de nuevo. Y
a ti, un placer. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, como decimos. Y en el próximo programa, más y mejor. Adiós.